Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Los muertos.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
Nina Simone, Feeling Good.
Said all the time, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Mujeres que cantan con el corazón. O mejor, mujeres que cantan con el alma. Les habla Yesid Fernández desde Bogotá, desde Encuentro Radio, la emisora de Cepal, para desearles una feliz mañana en este episodio nuevo de la revista, hoy con música de mujeres que cantan con el alma. Algunas de ellas ya no están entre nosotros, pero sigue su música. Entremos en materia porque tendremos un programa muy, muy corto esta mañana porque hay muchas diligencias que hacer. Todos pensamos, pensar parece ser una actividad innata que hacemos los seres humanos. Pensar incluso parece algo fácil, creo yo, ¿no? Si lo estamos haciendo todo el día, o quizás no. Pensamos qué ponernos por la mañana, cómo ir al trabajo, cómo podernos vender más, o cómo ser mejores en nuestro ámbito. Pero usar la cabeza es pensar realmente. ¿De verdad sabemos pensar bien? Es más, la sociedad en la que vivimos favorece o no el pensamiento. Y yo añadiría a esto. ¿La sociedad en que vivimos favorece el pensamiento libre? En los últimos años parece que cada día pensamos menos. Yo creo esto. Reuniones de media hora que suceden una tras otra sin tiempo para nada. Espacios de tiempo que no dejan lugar a la reflexión, solo la acción. A tomar decisiones rápidas, no meditadas, porque prima la acción sobre el pensamiento. Pero sin pensamiento no tenemos acción, solo descontrol y caos. ¿Qué es exactamente lo que decidimos hacer? ¿Qué es lo que pensamos cuando decidimos? Nos dejamos llevar por las circunstancias, por el cortoplacismo, y dejamos de fomentar nuestro pensamiento crítico, que es la otra idea de pensar. Pensar es tomar distancia crítica de lo que está pasando. Y esta es una característica vital que deberíamos potenciar si queremos sobrevivir en este entorno cada día más complejo e incierto que nos ha tocado. Se dice que el 93% de las personas que reclutan buscan la habilidad de pensar. Gente que sea capaz de pensar. No solamente gente que sea capaz de hacer, sino gente que sea capaz de dilucidar, de visionar, de reflexionar por sí misma, de tomar decisiones libres, complejas. Por eso me imagino que hace parte de esa característica de la buena trabajadora o el buen trabajador. Se desempeña bien en espacios, en equipo de trabajo, se desempeña bien trabajando solo, es capaz de proponer ideas, es creativo, creativa. Es decir, piensa o hace caso. ¿Pero qué necesitamos para pensar bien? Necesitamos un elemento sencillo y complejo a la vez. Uno solo, que es el que están reclamando presidentes como Gustavo Petro y nuestro amigazo Mujica. Tiempo. Eso es lo que necesitamos para pensar. Tiempo. Porque para pensar bien lo primero que necesitamos es lugar, tiempo. Para leer. Tiempo para retraernos, tiempo para tomar distancia, tiempo para escuchar a los demás, tiempo para desgranar la información, así como necesitamos tiempo para desgranar las arvejas o la mazorca, o sacar la avena de la habichuela. Se hace con tiempo, no se hace con ánimo afanado. Se necesita pensar. Pero para pensar se necesita contar con tiempo, una buena silla, un buen sofá, un lugar, tiempo para reflexionar. Pensar es reflexionar, pensar es retrotraer, pensar es recordar, tiempo para cuestionarnos las cosas. Y aquí reside el principal problema del por qué no estamos pensando bien, porque si algo nos falta en este siglo es tiempo. Entonces están cruzadas las dos cosas. Cuando decimos, me falta tiempo para pensar exactamente qué es lo que estoy diciendo. Me falta tiempo, me faltan días, me faltan horas para pensar esto, o me falta ponerme en modo pensar. No tenemos tiempo para reflexionar, ni para debatir, ni para cuestionarnos a nosotros mismos. Y aunque no tenemos tiempo para pensar, nos encanta opinar de todo. ¿Y esa opinión está pensada? Y por eso nos vemos obligados a utilizar un mecanismo, una heurística, que nos ayuda a reducir la complejidad del mundo para poder agilizar nuestra toma de decisiones. Con esta heurística eliminamos la escala de grises, la complejidad, y la sustituimos por el blanco y el negro, y ahí está el grave problema. Y así dividimos el mundo. Pensamos rápido. Ese gobierno es malo. Lo que había era mejor. Está que llueve, qué pereza. Hace sol, qué pereza. Dividimos el mundo en dos opciones, A y B, blanco y negro. Reducimos los problemas complejos. No hay más que hacer que conseguir la plata y pagar. Pero pensamos en negociar. Las preguntas complejas se contestan con un simple sí o no. ¿Qué piensas estudiar? No lo sé. Un día de estos pensaré. Pero el pensamiento crítico, el bueno, es lo que ocurre entre sí y ese no. Eso que, esa especie como de nube que pasa allí. Siri Husbett dice una cosa muy bonita sobre el pensamiento. Cuando dos personas se encuentran, hay entre ellos una extraordinaria barrera, o mejor, una extraordinaria forma de vernos, el pensamiento. Mientras te veo, pienso. Mientras me ves, piensas. Los problemas complejos solo se responden con preguntas que tengan múltiples respuestas. No hay A y B, hay A, B, C, D, F, G. Para pensar bien tenemos que poder valorar todas las opciones, todos los ángulos. Si no existen opciones, habrá que desconfiar. En estos días he tenido algunas discusiones a propósito de esto. ¿Se hace o no se hace? Y punto. Y estoy tratando de pensar por qué es tan difícil negociar, por qué es tan difícil para todos. No estoy poniendo la dificultad en los demás, sino en mi persona precisamente. En tomar distancia del sí y el no, en tomar distancia del A y B, y tratar de pensar en otras posibilidades. Estábamos hablando en un colegio de estos donde estamos yendo en el llano sobre la dificultad que tienen las mujeres especialmente para conseguir empleo, especialmente para conseguir dinero. Conseguir empleo en términos sencillos es también conseguir dinero, además de tener una ocupación. Es poder tener un respaldo económico, una autonomía económica, una soberanía económica. Y algunos profesores estuvieron pensando, no sé si pensando o actuando en modo A y B. Y es que el país, no sé, seguramente el mundo también está funcionando así. Las chicas están entrando en todos los emprendimientos sexuales pagados. OnlyFans, páginas web, otros recursos, damas de compañía, etcétera, pero en modo pagado. No sé si lo han pensado o no, no sé cómo lo han pensado entrar en estos círculos, pero están allí. Y decíamos con nuestra compañera con la que íbamos, tenemos que buscar la manera de que esta ciudadanía sexual que aparece por estos años, por estos días, sea una ciudadanía sexual pensada. Que las chicas que están en estos emprendimientos tengan amparo, protección, tengan seguridad, tengan un respaldo familiar, tengan un respaldo emocional. Sin embargo, algunos profesores dijeron, no, esto es prostitución llana y plana. No hay opciones, no hay complejo, pensamiento complejo, no hay pensamiento creativo. El pensamiento complejo es un pensamiento creativo, es un pensamiento que también ríe, es un pensamiento que también sospecha, es un pensamiento que duda. Entonces, lo mejor es cancelar. Cancelamos esos emprendimientos y ¿qué hacemos? ¿Censuramos esto? La pregunta es, si no existen opciones, tendremos que desconfiar. 8:19 de la mañana, ¿desde dónde nos escuchan? Estamos hoy con Mujeres que Cantan con el Alma. Aquí está, Back to Back, o Back to Black mejor, de Amy Winehouse.
Thank you.
Amy Winehouse, mujeres que cantan con el alma. Pero esta forma de pensar implica estar dispuestos incluso a no tener razón, incluso a que no podamos ni siquiera estar cerca de lo que está pasando, a que las respuestas que obtengamos vayan en contra de lo que creemos. Pensar bien implica ser lo suficientemente maduros para contrastar lo que pensamos con el pensamiento de los demás. Y si al final no llevamos razón, tener la capacidad de aceptarlo. ¡Qué vaina tan difícil! Una forma de pensar que está reservada solo para unos pocos, porque la gran mayoría solo busca argumentos que les den la razón, o que nos den la razón, en todo lo que pensamos. Por eso nos gusta reducir nuestro mundo al sí, al no, al A y al B, al blanco y negro, porque así es más fácil posicionarse. Así no hay que valorar diversas opciones. Así no gastamos energía para tomar decisiones. Pero esto no es pensar. Es una ilusión. No es real. Pensar bien es lo único que nos puede hacer recuperar el equilibrio social. Es que todos los políticos son iguales. ¿Pensamos o repetimos? Es que este gobierno no hizo nada. ¿Pensamos o repetimos? Porque ahora estamos desequilibrados, claramente. Nos dejamos llevar por la emoción y no por la razón. Claro, juntas van de la mano la emoción y la razón. Y hemos hablado aquí de la emoción, de ese enorme elefante. Y claro, nos dejamos llevar y no pensamos. Nos pasa a todos y a todas. Para poder pensar bien, tenemos que aprender a pensar de fuera adentro. De fuera adentro. Es decir, el pensamiento amplio nos lo permiten son los otros, las otras. Porque a mí me llama la atención esta lectura para hoy y esta conversación que les propongo, porque estamos en el milenio de la subjetividad, en el milenio de la imposición del pensamiento individual, en la imposición del pensamiento extraordinariamente traído de la víscera, arrancado de la del alma nuestra, pero que no permite la visión de pensar. Por estos días estuve viajando, tomando carros distintos, líneas de estas de pueblo, carros de estos adaptados para llevar pasajeros por lugares bastante complicados de nuestra geografía. Y mis acompañantes siempre estuvieron con audífonos. Siempre. Siempre. La pregunta que siempre me hice fue, claramente no me quieren hablar. Claramente no quieren saber por dónde van, no les importa. Ojos cerrados y audífonos puestos. Y la pregunta sería, ¿es posible tener audífonos de otra manera? Vamos por ahí. Me dio cierta piquiña, no digamos tristeza, ni aburrimiento, ni amargura, pero sí piquiña. ¿Por qué desechamos la posibilidad de encontrarnos? Pensar no es, pero esto no es pensar, claramente, ¿no? Cuando solamente pensamos de adentro para afuera. Para poder pensar bien tenemos que aprender a pensar de afuera para adentro, es decir, como dijo, se me va así, Hernando me ayuda, nuestro Freire. Ya, Hernando, me acordé. Nuestro gran maestro de la educación, Freire. Cuando dice, es que yo veo, tomo conciencia y transformo lo que veo. Pues tengo que ver lo que pasa. Tengo que pensar en lo que hay. Pero no pongo mi sensación primero, no pongo mi subjetividad primero. Pongo primero el contexto y tomo conciencia de eso. Pero para poder tomar conciencia tengo que tener tiempo, tengo que tener espacio. Para poder pensar bien tenemos que aprender a pensar de afuera adentro y no de adentro afuera. Cuando pensamos de dentro afuera estamos utilizando nuestra visión del túnel, eliminando una parte de la realidad que es vital. Es vital, claro, no podemos perderla de vista. Para pensar bien hay que tener en cuenta a los demás, al otro y a la otra, al entorno. Los demás nos ayudan a poner el mundo en perspectiva. No me puedo encerrar en mi mundo. Para poder escribir tengo que tener calle, tengo que tener vida, tengo que haber leído, tengo que haber construido un mundo de afuera. Y luego lo conecto con mi subjetividad y con mi imaginación. Pienso y escribo. Pienso, luego existo. Pero realmente hay mucha gente que no existe porque no piensa. O no pensamos, para no poner la cosa en los demás. 8:29 en la mañana, estamos en la revista. Saludamos a todos los amigos y amigas que están en la sintonía. Y esta mujer se llama Aretha Franklin y suena así. Mujeres que cantan con el alma. Aretha Franklin, esta mañana, voces de mujeres que cantan con el alma. Para pensar, necesitamos dejar al otro entrar en nuestra mente. Necesitamos saber cómo piensa el evangélico, y cómo piensa el reggaetonero, y cómo piensa el rapero, y cómo piensa la chica modelo, y cómo piensa la vedette, y cómo piensa el artesano, y cómo piensa el domiciliario y cómo piensan los demás, para poder saber qué es lo que está pensando el mundo. Y ahí tomo yo el timón y pienso. Por eso necesitamos dejar al otro entrar en nuestra mente. Dice así, está bueno esto, ¿no? En nuestro pensamiento. Si piensas que el único inteligente eres tú, mejor dicho yo, si pienso que el único inteligente soy yo, estoy equivocado. Y bastante. Tengo que dejarme aconsejar. Tengo que... En estos días hablé con Hanna y me dice, me pasó un artículo muy lindo que se llama El Tercer Lugar, El Tercer Espacio. Y me puse a pensar que el artículo es bastante sencillo, pero demasiado lindo. Y es que mucha gente después de la pandemia trabaja y vive en su casa. O perdió la idea de contacto con los demás. Entonces, antes había la casa, el trabajo, por lo menos dos espacios. El articulista habla del tercer espacio y dice, necesitamos un tercer espacio. Necesitamos ir a una panadería, tomar un café con alguien, comernos un pan, un hojaldre. Necesitamos ir a la biblioteca, al club. Necesitamos ir al lugar de la natación. Necesitamos un tercer espacio, porque si no, vamos a ir perdiendo poco a poco la dimensión del mundo. Pero el otro espacio, el tercer espacio, tiene que ser un espacio para compartir, no para demostrar. Quizás el de la natación no nos sirva, ni nos sirva el gimnasio, sino que tiene que ser un espacio social, pero un espacio social de interacción. No de interacción de nuestros cuerpos para ver cuál está más fuerte, fortachón, más cultivado, sino para pensar en la vida entre varios. El club de lectura, el taller de artesanía, el taller de colchas y retazos, el taller de fotografía, pero sobre todo, quitémosle la parte del taller y vamos a la panadería, vamos a la tienda, incluso la tienda, la del Ichigo. Vamos a sentarnos un rato allá para conversar y tener otras ideas del mundo. Vamos a ir a hablar con el de la marquetería, con el de la ferretería. El tercer espacio. Vamos a sentarnos un rato a hablar con el mecánico, con la mecánica. A ver qué es el nivel que ellos tienen, no para medirlo, sino para ver ellos qué piensan, qué nivel hay en la calle. El tercer espacio, un lugar que debería ser un lugar para participar de la conversación. Si pienso que el único inteligente soy yo y por eso no me relaciono con los demás, pues perdí. Dejémonos aconsejar, trabajar en equipo, escuchar al otro y a la otra. No escucharnos solamente a nosotros, porque eso va cerrando el círculo. Es más, ignorémonos de vez en cuando y estaremos pensando mejor de lo que hemos hecho toda la vida. Dejemos entrar las ideas de los demás, por más fascistas, machistas nos parezcan. Es la conversación. Son las palpitaciones que hay en la calle. Si solo te haces caso a ti mismo, estaremos aislando intelectualmente y poco a poco iremos perdiendo la conexión con la realidad. Y yo creo que eso ha pasado. Si solo pensamos en la playlist, como se dice ahora, ese inglés maluco. Si solo pensamos en la lista de canciones nuestras, si solo pensamos en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, y no abrimos paso a la conversación, vamos a seguir teniendo este tipo de relaciones que tenemos hoy. Familias cada vez más compartimentadas, porque no tenemos de qué hablar. porque al otro no le interesa lo que yo diga, porque yo soy un viejo, porque yo soy un anciano, porque yo estoy cucho, o porque usted está muy joven. Estamos en Encuentro Radio, 8:37, un programa corto hoy. Otra que canta con las vísceras, digo yo. ¿Ah? Con el páncreas, con la vesícula, con el intestino. Edith Piaf, el gorrión de Francia. La Foulée.
Fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi, éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là, quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure.
Pérégil.
Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Perejil y Coca-Cola. Me senté en la taza del baño, oriné sobre la prueba de embarazo y esperé el minuto más largo de mi vida. Positivo. Me dio un ataque de pánico y luego una discreta felicidad. Me acaricié con ternura el vientre. Siempre que veía esas escenas de una chica en un retrete aguardando por saber si estaba embarazada, me parecía patético. Este es patético, pensé. Aunque, siendo honesta, estoy acostumbrada a ser patética. Quizás por eso me identifico con personajes como Jessica Jones o como Penny Lane de Casi Famosos. Me levanté, lavé mi cara y salí del baño. Me dejé caer sobre la cama. Tengo cierta resistencia a aceptar las malas noticias. Algunos dirían que las evado, pero no. Solo es difícil creer que todo lo malo me pasa justo a mí. Me han puesto el cuerno, me han asaltado en la calle. Mis mascotas han muerto envenenadas o atropelladas. No conozco a mi padre y perdí a mi madre hace algunos años. Y ahora, en el cajón derecho de mi buró, un test de embarazo con dos líneas rosas. Así que me hice un examen de sangre para confirmar. Positivo. Yo no sabía que las pruebas caseras son inexactas en resultados negativos, jamás en positivos. No estaba preparada para traer un hijo a este mundo de mierda. Recuerdo perfecto que en ese momento en la bocina de Amazon sonaba desorden. de María Rodés. Es la canción que define mi vida. Estoy atrapada en un bucle infinito de malas decisiones cuyas consecuencias son, sin excepción, dramáticas y... Vuelvo a pasar por el camino acostumbrado, sin acordarme de si es el equivocado. Y aunque parezca que lo tengo controlado, algo me dice que otra vez se me ha escapado. Probablemente sea un ciclo inacabado, de desaciertos o de amor desesperado. Quizás creas que estoy exagerando porque un embarazo no deseado no es una calamidad. Sin embargo, para mí sí lo era. Era la peor calamidad de mi existencia. Un maldito tsunami que destruía con su agua salada cada uno de mis sueños y metas. E incluso saboteaba los errores que aún me faltaba cometer. Le mandé un mensaje a Gerardo. «Estoy embarazada», le dije. «No mames, no mames», me dijo. Y luego me envió los emojis más ridículos del mundo. «Vamos a ser papás. Diana, qué felicidad». «¿Felicidad? No, no, ni vergas». No me digas que lo quieres abortar. No mames, Diana. Estoy mintiendo. No existe Gerardo. Me dieron ganas de meterle romanticismo a la historia. El embarazo fue producto de una noche de copas. No sabía el nombre del tipo ni me interesaba saberlo. Su desempeño no lo recomendaba para nada en la vida. Sí, estaba embarazada de un tipo que cogía horrible. Soy esa clase de chica que suele usarse como argumento contra el aborto. La que sale y se acuesta con el primero que le habla bonito. Es la que mejor debería tomar anticonceptivos o ligarse las trompas o cerrar las piernas. Me dejo abrazar con fuerza por desconocidos. Me gusta la fiesta, ponerme muy borracha y hacer osos ahogada en alcohol. La idea de llevar a término el embarazo nunca pasó por mi mente. Así que investigué cuáles eran mis opciones para abortar. Busqué en internet aborto. Y encontré varias clínicas, todas en la Ciudad de México. No estaban a mi alcance. Leí gran variedad de métodos siniestros. Perejil en la vagina. Lavativas vaginales de Coca-Cola con aspirina y zapote negro. Té de ruda, té de orégano, té de anís estrella y picarse el útero con un gancho para la ropa. De clic en clic llegué a un video donde un feto luchaba por su vida gritando, ¡épale, épale, mi patita! Me dio risa. Y me dio tristeza. Hay anécdotas de mujeres que habían abortado y que hablaban de hemorragias, coágulos del tamaño del mundo, legrados dolorosos, choques hipovolémicos, entrañas podridas y comidas por gusanos. Historias de arrepentimiento, de dolor y de terror. Entre esas historias di con la de una chica que hablaba de un fármaco, el misoprostol. Lo busqué en Google. ¿El misoprostol? Según Wikipedia, aunque se usa para las úlceras gástricas, produce contracciones uterinas. Las brasileñas de las favelas descubrieron que provoca abortos. Después de ser estudiado por la Organización Mundial de la Salud, fue aprobado para abortar de forma segura. Como no tenía mucho que pensar, tomé los 500 pesos que me sobraban de la quincena y salí a la calle. En la esquina de mi casa había una farmacia Guadalajara. Me pidieron la receta. Avancé y llegué a una farmacia del ahorro. Costaba 650 pesos. Suspiré y continué la búsqueda angustiada. Probé en otras 5 farmacias. En las que no se requería prescripción médica, el misoprostol excedía mi presupuesto. Mientras que en el resto la receta era obligatoria. Las lágrimas salieron solas y me dio una crisis de ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Pensé. Caminé por lo menos una hora. O eso creí. Lloré todo el tiempo. De pronto, a lo lejos, vi una botarga regordeta bailando una canción de Maluma Baby. Apresuré mi paso, entré y pregunté por el misoprostol. La dependienta, una señora de unos 40 años, me miró con lástima y me dijo, «Los lunes lo tenemos en 380 pesos». «¿Me lo da, por favor?» «Claro que sí. Por 10 pesos más puedes llevarte una cajita con 12 tabletas de ibuprofeno de 800 miligramos». También lo quiero. Pagué, agarré mis cosas y salí corriendo. En cuanto llegué a mi casa, volví a leer la información en internet. La leí 3 veces para que no me quedaran dudas. Las manos me sudaban. Estaba aterrada. Los manuales de aborto recomendaban no hacerlo sola, pero yo no contaba con nadie. Mi madre falleció hace 5 años luego de un largo cáncer que la debilitó hasta los huesos. La mandé cremar con lo que me dieron de su afore, puse las cenizas en su habitación y las encerré para siempre. Las cosas están tal y como ella las dejó. Después de que un abogado se cobrara con sexo y arreglara el trámite de la pensión, básicamente me dedico a la escuela y vivo de los 10,000 pesos que me depositan al mes. Estudio en una universidad del Opus Dei y, aunque tengo amigas, ninguna de ellas está a favor del aborto, a menos que implique programarlo en Houston y que luego del alta del hospital nos vayamos de compras a un mall. Mi única compañía es mi gato Ricardo. Lo adopté al día siguiente de que mi madre murió. Era tan pequeño que debía alimentarlo con leche especial y un biberón. Lo crié en una caja con una lámpara para darle calor. Fui la cuidadora de mi mamá durante su enfermedad. Por ello, que alguien dependa de mí, que alguien necesite que yo regrese a casa, me mantiene viva, lejos de los vicios y la perdición. Leí una última vez el protocolo. Prendí la televisión e inicié sesión en Netflix. Busqué una película para abortar. Chicas pesadas. Abrí la caja de misoprostol. Saqué 4 pastillas. Le puse una gota de agua a cada una y las coloqué debajo de mi lengua. Las dejé ahí por 1/2 hora. Sabían amargas y pasar saliva era casi una hazaña épica. Tuve que tragarme mi vómito en 2 ocasiones. Casi de inmediato comencé a temblar. Me tomé los restos con un poco de té de manzanilla. Terminé de ver la película y puse Legalmente Rubia. El escalofrío aumentó y me metí entre las cobijas con Ricardo sobre mi regazo. Vomité y me dio diarrea. Nada de sangrado y apenas un cólico que parecía premenstrual. En cuanto acabó Legalmente Rubia, empecé mi simpatía. Acomodé otras 4 tabletas en mi boca y esperé a que se derritieran. Fue más fácil. La lengua se había acostumbrado al sabor. No me dieron náuseas. Me pasé las sobras con un té de hierbabuena y preparé una quesadilla de queso panela y jamón de pavo. El dolor llegó. Era como de una menstruación dolorosa, pero no exagerada. Tomé un ibuprofeno y me acosté en la cama con un trapo caliente sobre el vientre. Un jalón dentro del útero y unas ganas incontrolables de pujar me hicieron correr al baño. Pujé y una corriente de sangre y de coágulos tiñó de rojo la cerámica del excusado. El dolor encrudeció. Ya nada tenía que ver con una menstruación. Era peor. El sangrado intenso duró cerca de 1 minuto. Me dio un ataque de pánico y vértigo. Lloré desconsolada. Estaba aterrada y no quería morir, no entre sangre y excremento. Había imaginado mi muerte más rock and rollesca, por lo menos relacionada con una sobredosis. Me dejé caer al piso y abracé la taza del baño sollozando de miedo, rabia y tristeza. Quise un Gerardo que me dijera, esto va bien. El dolor disminuyó. Introduje la mano en el inodoro buscando al bebé. No lo encontré. Había solo coágulos muy similares a los de la regla. Jalé la palanca. Me desvestí, abrí el agua caliente, entré a la ducha, me senté en cuclillas y pujé como una perra en labor de parto. Pujé con todas mis fuerzas y apenas expulsé un chorro de sangre y un coágulo del tamaño de una guayaba. Me acosté en el piso y permanecí ahí 1/2 hora. Acabé de bañarme y alimenté a Ricardo. Preparé una sopa maruchan de pollo con harto limón, unos rufles en lugar de tortillas y una Coca-Cola muy helada. Hice exactamente lo contrario a lo que decía el manual de aborto, que recomendaba comida ligera, suero oral y nada de irritantes. Hice todo lo contrario, quizás porque quería que las cosas acabaran mal. Por ejemplo, conmigo en el hospital o en la cárcel o en ambos lados. Vi casi famosos y chillé como siempre. Los cólicos iban y venían, y la diarrea era molesta, pero tolerable. Le faltaba desgracia a mi aborto. Había leído de hemorragias y dolores terribles, y esto era más una regla con disentería y gripa que una tragedia. Y además me enojaba que por primera vez en la vida algo parecía terminar bien. Puse las 4 pastillas debajo de mi lengua y esperé con discreta felicidad a que se disolvieran. No hubo náuseas ni escalofríos, y los malestares estomacales habían cedido. Si acaso una febrícula tolerable. Di clic en ligeramente embarazada. Forjé un porro y destapé una Heineken. Bebí y fumé marihuana. Me partí de risa cuando el dolor volvió porque sentí las mismas ganas de pujar. Caminé al baño. Me acomodé en el retrete y pujé con fuerza. Un rojo vino y varios coágulos del tamaño de un puño manaron de mi vagina. Me senté en el piso y metí la mano en el excusado. En poco tiempo encontré una bolsita del tamaño de mi dedo meñique, con un frijolito de color rosa pálido en su interior. Suspiré aliviada y sonreí. La arrojé a la taza y jalé la palanca.
Perras de reserva. Perras de reserva es un libro de Dalia de la Cerda. Y me pareció interesante ponerlo esta mañana, esta primera lectura de la primera parte del libro, porque creo que a veces tenemos que pensar. A veces tenemos que tomarnos un tiempo para pensar después de lo que hemos hecho, después de que hemos estado afuera. Tenemos que llenar el adentro. Es un libro precioso, Perras de Reserva, de Dalia de la Cerda, de la editorial Sexto Piso, y es un relato extraordinario en donde se convoca la vida, la realidad, el sufrimiento, pero sobre todo el pensamiento. 8:53 minutos en la mañana, un programa corto esta mañana. Aquí está una mujer que canta con las vísceras. Cry Baby, Janis Joplin. Viejas que cantan con las vísceras, con el alma. Janis Joplin, Cry Baby. Saludo de manera especial a Luis Asia, que nos escucha desde Sincelejo. Amigazo, un buen día para ti, hermanito Luis Asia. Perras de reserva. Perras de reserva se llama el libro, un librazo, hermano. Ojalá lo pudiera conseguir en la biblioteca, quizás en la biblioteca está, en la biblioteca pública del Banco de la República, allí en Sincelejo. Yo lo tomé prestado de la biblioteca pública. Yolanda nos está escribiendo y nos dice, curioso, soy de las que voy a la panadería a conversar y a tomar tinto. La he llamado la oficina. ¿Y qué me dices de la biblioteca? Son los sitios ideales para compartir. El club de la lectura es único, se disfruta conociendo el sentir de los demás. Realmente Yo no creo que uno vaya a leer. Va a compartir las lecturas que ha hecho, ¿no? Y luego toma de aquí, toma de allá, recomendaciones de lecturas y, por supuesto, como dice Yolanda, se lleva un equipaje nuevo para casa. Otras lecturas, otras posibilidades. 8:57 minutos, Hernando Suárez. Hernando Suárez nos había pasado un datico acá bacano. Ah, bueno, saludamos a la gente que nos escucha hoy desde San Andrés de Sotavento y desde San Bernardo del Viento, a nuestros amigos, a nuestro amigo William allá en San Bernardo del Viento. Hace años que no lo veo. Aquí está un poema de Hernando, pero antes Hernando nos dice: pienso, escribo, estorbo. También esa es otra, Hernando, tienes razón. Cuando pienso, estorbo. Cuando tomo distancia y empiezo a pensar, estorbo. 8:58 minutos, un programa corto esta mañana. Nos vamos con esto que se llama Compras. Escucha los poemas y relatos de Hernando Suárez. Y esta mañana, los poemas de Hernando Suárez. Compras.
Compras. Hay que comprar, no hay más remedio. Los centros comerciales, grandes espacios para encuentro de los tedios, gimen, claman, vociferan, cantan. Descuentos y ofertas, promociones y gangas. Hay que comprar, así es la cosa. Las pantallas de Google, los archivos, los mensajes, la alocada web, sus páginas diseñadas. Migran a esos campos, efímeros, fugaces, bocas, afiches, hombres perfectos, perfectas hembras. El mismo pie, 30 tenis, la misma cerveza en bares o en playas. Hay que comprar. ¿Qué se puede hacer? Los YouTube, los influencers, los canales, los virales, son vitrinas ávidas, bocas insaciables, pautas, ventas, cursos gratuitos. La felicidad está en oferta. Hay que comprar, hay que comprar. ¿En qué armario o guardarropas lograremos meter tanta nada?
Hay que comprar. Ay, Hernando. A mí, ¿sabe que me gusta, Hernando, este tipo de poemas? Este tipo de poemas como para llevar. Me parece que se parece a uno que en estos días leíste. Poemas para llevar. Poemas para compartir. Poemas para requete contrapensar en lo que hacemos. Me gustó mucho eso de el encuentro de los tedios. El encuentro de las tristezas. El encuentro de las amarguras. ¿Qué mejor lugar para eso que el centro comercial? Tuve una época de centro comercial al piso. Tomé distancia un día y dije, no joda, no más. Voy al centro comercial, por supuesto, pero no voy a hacer mi día en el centro comercial. Voy a comprar la vuelta y ya, se acabó. A comprar lo que se necesite, se acabó. O a compartir, más bien. Casi nunca entramos a los almacenes, pero sí entramos a las cafeterías, que han logrado poner unas muy interesantes en algunos centros comerciales a los que asistimos. Poemas para llevar puestos. No sé, me parece que podría ser una posibilidad. Poemas para llevar puestos. Poemas para pensar. Para pensar en lo que hacemos. Hermanito, muchísimas gracias, Hernando, que tengas una buena jornada y ojalá hoy sea nuestro día. Cuando uno está tacando, me parece a mí que piensa, que piensa bastante. Aquí están mujeres que cantan, ¿cómo se llama? con el alma. Madonna. Material Girl. Aretha Franklin, Janis Joplin, Edith Piaf, Amy Winehouse y nada más y nada menos que Nina Simone. Les dije que sería un programa corto. Que tengan una feliz mañana y un resto de día maravilloso. Madonna, Material Girl. Chao, chao.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad.